Hermano, Dios le bendiga otra vez. Para la gloria del Señor hemos podido cantar, hemos podido gozarnos, amén. Y si usted se fija, pues todos los himnos, los cánticos, pues tenían que ver con el mismo tema que habíamos estudiado en esta mañana en la escuela dominical. Y la predicación también, hermano. Hemos querido que todo sea, ¿verdad?, con el mismo tema de sembrar la palabra del Señor. Y si usted es tan amable, tiene su Biblia, puede ir a Deuteronomio 22, verso 9. Amén. Deuteronomio 22, 9. Y déjeme su Biblia abierta para ir a través de ella mientras exponemos la santa palabra de Dios. Deuteronomio 22, 9. Deuteronomio 22, 9. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor así: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Lo leemos otra vez: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Señor, bendice tu palabra. Permítenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que sea de bendición a todos los que la oyeren en esta mañana. Santifícala, Señor, y permite que ella nos hable al corazón por medio de tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué semilla siembras? ¿Qué semilla estamos sembrando, hermanos? Todos los himnos que hemos estado cantando y la lección que estábamos viendo hoy, el capítulo 4 de Marcos, que nos habla de la parábola del sembrador, nos hablan de sembrar la semilla, amén. Ahora, es bien importante, gloria sea al Señor, que notemos que en estos pasajes que hemos estudiado, en ninguno de ellos se habla, ¿verdad?, de la posibilidad, o consideran el que la semilla que se siembre sea otra semilla que no sea la palabra del Señor. Siempre se habla de que la semilla cayó al lado del camino, o la semilla cayó entre pedregales, o la semilla cayó en buen terreno. Amén. Pero siempre habla de una sola semilla, refiriéndose al Santo Evangelio, a la palabra de Dios. Gloria sea al Señor por eso. Nos manda, sin embargo, la palabra del Señor entonces, que uno verifique qué semilla siembra. No sé si usted le ha pasado, pero muchas veces uno siembra, y de momento pasa mucho con las semillas de grama, por ejemplo. Tira la semilla de grama y dice, oye, pero ¿y de dónde salió ese matojo que salió entre medio de lo que supuestamente era grama? Entonces uno mira abajo, en el sobre, bien chiquito abajo, dice, may contain other seeds. Como quien dice, esto debe ser 99% o 98% o 97% semilla de la que dice la carátula que es, pero hay una posibilidad de que haya una mezcla de esas semillas. Cuando usted compra un paquete de almendra, usted mira por letra, dice, warning, may contain peanuts. Dice, pero espérate, pero yo lo que compré fue almendra. Dice, may contain peanuts because it was processed in a facility that processes peanuts. Como que dice, tratamos de hacer lo mejor posible, pero uno que otro maní se va a colar en la bolsa de almendra, ¿verdad? Imagínate qué raro sería, sé que comiendo almendra y comiendo, de momento, una es maní. Dice, qué cosa más rara, ¿verdad? Usted estaba esperando almendra y comió maní. Estaba esperando que saliera, ¿verdad?, del semillero tal cosa, albahaca si quiere, ¿verdad? O sembró las semillitas de ají, ají dulce. Y de momento, en vez de ají dulce, pues sale otra cosa, ¿verdad? Todo eso es posible cuando las semillas son mezcladas. La palabra del Señor, en el verso que leímos, entre todas las prescripciones que le hace al pueblo de Dios, le dice, mira, asegúrate de que cuando siembres, no siembres tu viña con diferentes semillas, siémbrala con una sola semilla. ¿Por qué? Porque cada parte de tu surco va a ser de un solo tipo de planta, y los otros, pues siembra otros tipos si quieres. ¿Vio? No sé si le ha pasado, ¿verdad? Muchas personas he visto yo que a veces tienen un jardín Y el jardín parece una ensalada, porque tiene un montón de matas que están creciendo todas así, entre medio, y todas están luchando por la luz del sol o por tener el mejor espacio. Y es porque las sembraron todas mezcladas en el mismo sitio. La Biblia, obviamente, nos paraleliza eso, ¿verdad?, en el sentido espiritual, que es el que pretendemos aplicar ahora, ¿verdad? Pero aquí al pueblo de Israel se le mandó hacer eso. Y de hecho, más para adelante está la parte de la ley que habla acerca de mezclar tejidos, de mezclar, ¿verdad?, diferentes telas. Dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, ¿verdad? Pero ya esas son cosas un poquito más específicas para la gente de Israel, porque ahora mismo aquí nadie, ninguno de nosotros cumple con esa prescripción, porque todas las ropas de nosotros son mezcladas. Se miran el sello, dicen 65 poliéster, 35 algodón. Y algunas de esas que pican dicen 50% lino, y el resto que si rami, o que si algodón, o que si cualquier cosa. Pero esos son asuntos que más tienen que ver, ¿verdad?, con el específico del pueblo de Israel. Pero el de la semilla, hermanito, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se nos habla de la buena semilla y que hay que procurar sembrar la buena semilla. Hay una buena semilla y hay una mala semilla, hermano. Bendito sea el Señor. En Santiago capítulo 3, verso 10, que yo creo que lo conocemos muy bien, Santiago 3:10. Nos empieza a aclarar qué es lo que yo quiero decir con la semilla, hermano. Cuando usted vaya sembrando la palabra del Señor, que es la buena semilla, tiene que velar de que por muchas situaciones y muchas peculiaridades de cada uno de nosotros, por la forma de ser de nosotros, por la etapa de restauración en que estamos, porque ciertamente el Señor no ha terminado con nosotros la obra que Él empezó, amén, sino que Él continúa de día en día, en la forma en que usted se disponga a que Él trabaje, amén. Pues cuando usted vaya a sembrar la semilla, usted vaya a dar testimonio de la fe que está en usted, cuando usted vaya a testificar, cuando usted vaya a hablar del Evangelio, ¿ok? Tenemos que asegurarlo, no importa en la etapa de restauración que estemos, no importa cuánto, mucho o cuán poco usted haya conocido al Señor, es importante que veremos la semilla que repartimos, la semilla que sembramos, la semilla que sale por nuestra boca. Amén. En Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La palabra del Señor en muchas otras porciones nos habla acerca de el peligro de las palabras que nosotros decimos. ¿Ok? Muchas veces nuestras palabras, ¿verdad?, las decimos sin mucho pensamiento, o las decimos más bien basadas en convencimientos que tenemos, los cuales Dios todavía no ha trastocado y no ha trastornado y ha cambiado de acuerdo a lo que Él entiende deben ser, ¿verdad? Opiniones mal fundadas, opiniones basadas en cultura, prejuicios, hermano, que estuvimos hablando esta mañana también. Puede haber hasta racismo en nuestro propio corazón. Sí, en Puerto Rico hay mucho de eso también. ¿Oyó? Y pueden haber ciertas expectativas que usted tenga de alguien o de un grupo o de un país o de un barrio que cuando no se cumplen según lo que usted espera, pues usted los cataloga de X o cierta forma. Y eso trastoca la forma, y puede trastocar ciertamente la forma en que usted predica el Evangelio, o la forma que usted se dispone a predicar el Evangelio. Entonces nuestra semilla puede salir con parte de la verdad de Dios y parte de nuestras opiniones, o parte de nuestros convencimientos, o parte de nuestros prejuicios también. Entonces la semilla es mezclada. La palabra del Señor nos advierte que cuando sembremos la semilla y la forma que presume, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, en ningún momento da lugar a que la semilla esté mezclada, ¿sabes? Más bien se refería a los terrenos. Decía, hay terrenos que reciben la semilla de forma diferente y por ende algunos dan fruto y otros no dan fruto. ¿Amén? Pero siempre en todos los ejemplos se nos hablaba de la que la semilla era pura. Porque la semilla que tenemos que sembrar tiene que ser pura, hermano. Fíjese que todavía no hemos hablado del asunto de doctrina, ¿vio? Porque ciertamente falsa doctrina corrompe la semilla. Pero vamos a empezar primero más bien hablando por nosotros, que somos los portadores de la semilla. El sembrador tiene que asegurarse que cuando está metiendo la mano en la bolsa, la semilla, toda la semilla que están ahí es la buena palabra de Dios Amén. Y cuando repartamos, gloria al Señor, cuando hablemos la palabra, que realmente hablemos la palabra del Señor. Bendito sea Él. Dice en Mateo 13, capítulo 13, que es la parte donde habla de muchas parábolas, hermanos. Entre ese capítulo 13 está redactada también en Mateo la parábola del sembrador, ¿sí? Pero si usted va a Mateo 13, 25, para la gloria del Señor, nos advierte también acerca de un peligro de cuando se mezclan semillas, hermanos. Imagínense, la persona vino aquí y dijo que quería sembrar un campo. Y dice que en ese verso 25, gloria sea el Señor. Allá el 24, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. Fíjense que habla de la buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo en el verso 28, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y por ahí sigue, ¿verdad? El resto de la historia. Dice que este señor sembró buena semilla. Vamos a poner que hubiera sembrado trigo, ¿verdad? Estaba esperando que todas las plantitas que salieran fueran de trigo y fueran plantas fuertes, bien cuidadas. Pero dice que cuando sale todas las plantas, pues entonces sale la cizaña, que básicamente se ve como el trigo, pero no da ningún fruto, hermano. Es simplemente un montón de hojas y un montón de paja, pero cuando va a buscar a ver si tiene fruto, está vano. Todas los saquitos que tiene, no tiene fruto. Así que en este campo, hermano, tuvo la peculiaridad de que se dieron mezcladas, pero no se sembraron así. Pero el efecto es como si se hubieran sembrado las dos semillas juntas. Dice que crecieron las dos, pero solamente una buena semilla es la que da fruto. La cizaña no dio fruto. Pero la problemática de esto es que crecieron juntas, hermano. Y más adelante, los discípulos, ¿verdad? Los mismos discípulos, o sea, los obreros, le preguntaban al Señor, ¿y qué haremos? ¿Vamos a entresacarla? ¿Deshiervamos ahora? Entonces dice que hubo que esperar hasta el fin, ¿verdad?, del tiempo. Cuando entonces se viera claramente de que era tiempo de que todo hubiera dado fruto. Entonces las que tenían fruto era el trigo y las que no tenían fruto era la cizaña. Y las cizañas se sacaban y se quemaban en el fuego. Pero fíjese, idealmente lo que crece debe ser solamente el buen fruto que sale de la buena semilla. Nuestro deber como cristianos es que sembremos la buena semilla del Evangelio. Bendito sea el Señor. Esa semilla, mi hermano, puede estar condimentada con nuestras propias percepciones y nuestras propias idiosincrasias. Y ahí es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que el Señor nos ponga, ¿verdad?, como que dice, el remedio a nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Es bien importante porque de nosotros depende de que las personas escuchen el mensaje claro y que vean un testimonio claro, sin mezcla y sin contaminación. Amén. Su testimonio también es parte del sembrado que usted hace, de la siembra que usted hace, al igual que su vida y al igual que sus palabras. Todo ello es bien importante para que todo aquel que escuche, sea directamente o sea de rebote, como uno dice, que escuche a uno, esté escuchando un testimonio claro, puro y sin mancha de lo que es el Señor Jesucristo y su Santo Evangelio. Lo digo porque es bien importante, porque nosotros muchas veces, y lo digo por mí mismo, nos capturamos, hermanos, en diferentes ejemplos de lo mismo que yo le di hace un rato, ¿no? Acerca de prejuicios, muchas veces podemos estar de mal humor, y aún eso cambia, ¿verdad?, la semilla que estamos sembrando. Podemos estar de mala actitud. Podemos tener prejuicios contra personas que les llamamos de esta forma, les llamamos de la otra, ¿verdad? Le ponemos adjetivos a la gente porque estamos esperando tal o cual cosa de ellos y no se logra, ¿vio? O porque no hacen las cosas como nosotros las hacemos, ni hablan como nosotros, ni hacen las mismas costumbres que nosotros hacemos. Entonces nos prejuiciamos y eso vicia nuestra forma de verlos y vicia la forma de nosotros hablarles y la forma de nosotros tratarles. Todo eso equivale a mala semilla mezclada con buena semilla. ¿Amén? Bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente basta con tener la buena intención de sembrar el evangelio, hay que tener la bolsa buena, la bolsa llena de buena semilla también. Si usted recuerda, en una ocasión estuvimos aquí hablando de aquel pasaje que se relata en el libro de Segunda de Reyes, donde está el profeta Eliseo y los hijos de los profetas, ¿no? Dice que estos hijos de los profetas estaban hambrientos y querían comer. Y entonces los más jóvenes fueron y empezaron a preparar un guiso de lentejas, que en aquellos lugares es bien común y es muy bueno, ¿verdad? No sé si usted ha comido, aquí estoy hablando de comida otra vez, pero hablando de un guiso de lentejas, ¿no? Y entonces todos ellos estaban a la expectativa del gran guiso de lentejas que estaban preparando los jóvenes. Y entonces uno de ellos tuvo la brillante idea de decir, bueno, esto hay que mejorarlo porque está un poco ciego el guiso. Y fue y se buscó unas calabacitas, ¿verdad? Como, ¿verdad? Que las vio en una mata bien brillante, bien bonita, como si la hubieran brillado con turtle wax casi encima, bien brilladita, bonita, y se veían apetitosas a la vista. Y él, sin preguntar y sin más nada, las cogió, las limpió, las cortó y se las echó al guiso. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 4, amén, versos 40 y 41. Dice que cuando los jóvenes le dieron de probar a los adultos dijeron, aquí no se puede comer porque hay muerte en esta olla. ¿A qué se refería con muerte en la olla? Bueno, que estaban las lentejas y estaban las calabazas, que eran venenosas, hermano, y literalmente eran venenosas. Hermano, mezclado, Segunda de Reyes 4:40 y 41, si usted lo quiere buscar. Entonces, en ese guiso que hicieron, mi hermano, estaba todo mezclado, no se podía consumir. Más adelante, si usted se fija, en el verso 41, el profeta Eliseo mandó a traer harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Esa harina, el trigo, que representa la palabra de Dios, dice, él purificó el guiso, ¿verdad?, de una manera milagrosa. En este ejemplo, con la palabra, cuando fue todo purificado, entonces se lo pudieron comer. Ya se ve el asunto, hermano. Uno, cuando vaya usted a predicar, a testificar, a vivir su vida en Cristo, asegúrese de que usted está dando un sonido cierto, no algo desafinado, ni algo contaminado con las cosas de la carne, ni las cosas del mundo, ni las ideas del mundo, ni la filosofía del mundo, mucho menos. Por eso es que la pureza conviene a los hijos de Dios. La santidad es algo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque el no ser santo implica tener la semilla mezclada. ¿Vio? Y por eso es que es tan importante que nosotros como hijos de Dios persistamos en ello. No confunda la santidad, ¿verdad?, con el legalismo que en muchos lugares se enseña, lo cual es erróneo. Yo creo que aquí en Puerto Rico muchas veces, cuando se habla de santidad, muchas personas malentienden y piensan que estamos hablando de estar evaluando y estar tasando a la gente en esto o aquello. Más bien es que nosotros como hijos de Dios nos separemos para servir al que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que le sirvamos de corazón, sin prejuicio, sin ninguna condición y que nos entreguemos completamente a su servicio. De esa forma nosotros podemos dar un mensaje claro, un mensaje íntegro del Evangelio, que lo que hablemos sea lo mismo, que nosotros vivamos y creamos y le representemos a todo el mundo. Bendito sea el Señor. Por eso es que, hermano, es tan importante en que cuando uno predique la palabra del Señor. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Si usted va a Isaías 55, hay un ejemplo que el profeta Isaías, el Señor le pone en la boca para que él lo redactara, ¿verdad?, y nosotros tuviéramos la bendición de leerlo aún hoy día, Isaías 55:10. Bien importante, usted debe esforzarse en predicar la palabra del Señor. Y que esa palabra del Señor salga pura y santa y sin mezcla de ningún prejuicio ni ningún comentario, y que el como digo yo, el vehículo de presentarla, que es usted mismo, vaya a tono con la santa palabra de Dios también. Bendito sea el Señor. Isaías 55, 10 y 11. Dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Bendito sea el Señor. La palabra que sale de la boca de Dios va a ser la voluntad de Dios, hermano. Y Dios ha querido que por medio de su palabra las personas se salven. Amén. La palabra del Señor nos dice que las personas se salvarán por la locura de la predicación. Y esa predicación ciertamente incluye el tratado que usted puede repartir, el testimonio breve que usted pueda dar de su vida en Cristo, y también incluye ciertamente cuando usted le cita la palabra y le habla de las buenas noticias de salvación a través de Cristo a cualquiera. Amén. Todo eso incluye, gloria sea al Señor, predicar el Evangelio. Y esa palabra que usted lleva y que usted reparte, hermano, va a dar su buen fruto. Posiblemente usted no lo vea en el momento. De hecho, la inmensa mayoría de las veces no lo va a ver en el momento, porque las semillas no crecen en el mismo momento. Usted no va a echar la semillita y pestañea y ya salió la mata. Usted tiene que sembrar la semilla y otro va a tener que segar después. Puede ser que sea usted mismo el que siegue, el que coseche. Pero muchas veces es otra persona el que cosecha. Cuando nosotros vemos testimonios de personas que reciben al Señor Jesucristo y son salvos, y usted le pregunta, ya habían escuchado el Evangelio muchas veces antes, pero solamente fue en ese momento específico cuando entonces le aclaró todo en su mente y creyeron en Jesucristo para salvación. Alguien ya había sembrado antes. Usted lo único que hizo fue cosechar. Así que hay tanto galardón para el que siembra como para el que cosecha. Amén. Pero es importante que esa semilla que usted sembró en la persona sea la semilla pura del Evangelio de Jesucristo. Que no esté mezclada, como por ejemplo, para dar un ejemplo. Imagínese que tú estuvieras predicando, dice, mira, el Señor te ama, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tú, si creyeres en Él, puedas ser salvo. ¿Vio? Pero entonces esa persona conoce diferentes aspectos de tu vida que no hablan bien de Jesucristo. De tu hablar, de tu caminar, amén, de la forma de vivir la vida contigo respecto a tu familia y a tus semejantes, que no hablan del Señor Jesucristo como debe. Pues entonces esa semilla está manchada, esa semilla está mezclada con otras malas semillas, hermano. Cuando eso presuma tratar de germinar, se va a encontrar, ¿verdad? Usted sabe que las malas semillas, las malas hierbas, se comen las buenas, ¿verdad? Eso lo sabe cualquiera, aunque no sea agricultor. Por eso es que cuando usted va a sembrar, se asegura de que no haya semilla mezclada y se asegura de que usted cada tiempo va y entresaca la hierba que se le forman a las matas, ¿verdad? Qué chévere sería que usted sembrara las matitas que usted quiere y por usted decir, van a ser tal, 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 pues solamente van a nacer esas y las otras no nacen. No nace la hierba mala, no nace el coquí, no nace el trébol, no nace el moribibí, no nace la pangola, no nace nada de esa hierba, el coitre, nada de eso nace entre medio de las flores que usted sembró. Pero si nacen es porque estaban ahí mezcladas, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien cautelosos y bien celosos de la forma en que nosotros representamos al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gran parte de ello, hermano, tiene que ver con la forma en que usted permite que el Espíritu Santo transforme su vida. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos obras en progreso, que el Señor no ha completado en nosotros la obra que Él ha comenzado. Dice que Él la terminará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día en que Cristo venga, el Señor va a estar trabajando en nosotros como una obra que no está completada, como esta que está aquí, que todavía no está completada, ¿verdad? Le faltan unos detalles. Pues hermano, muchos de nosotros estamos en etapa de terminación más parcial, otros estamos más avanzados, otros simplemente están comenzando, pero nadie puede decir, porque ni aun el mismo Pablo lo dijo, yo he llegado y ya el Señor terminó el trabajo conmigo. Lo cual quiere decir es que nosotros somos imperfectos y ciertamente aún somos indignos de que el Señor Jesucristo hubiera muerto por nosotros, amén. Pero dice la palabra que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y que el Espíritu Santo que está en nosotros nos santifica y nos muestra claramente la voluntad de Dios, no solamente a través de su palabra, sino a través mismo de su propio control sobre nuestra vida, en la forma en que usted permita y usted mantenga al Espíritu Santo gozoso y dispuesto a trabajar en su vida. Nosotros podríamos hacer, podemos importunar la obra del Espíritu Santo mediante nuestro propio testimonio y mediante nuestras propias acciones. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista, o sea, se ofende, ¿vio?, con nuestras actitudes y nuestros pensamientos cuando ellos son de continuo contrarios a lo que Dios desea. Y nosotros nos tenemos que capturar en ello, hermanos. Nosotros muchas veces tenemos costumbres, ¿oyó?, tenemos decires, tenemos refranes, tenemos formas en que nos criaron, tenemos idiosincrasia del pueblo de donde vinimos, aún del pueblo mismo de Puerto Rico donde vinimos. Y muchas otras cosas, hermano, cosas que a veces vemos en televisión, o que usted lee en un periódico, o porque usted frecuenta ciertas personas, ciertos amigos que tienen cierta opinión, pues eso también usted se le pega. Usted es una mezcla de todas esas cosas que la han formado. Y todo eso es así. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros cuando usted ha creído en Cristo, y Él va entresacando aquellas cosas que son dignas de preservar, y va señalando aquellas para que usted haga con ellas lo que tenga que hacer, aquellas que no son buenas para la vida del cristiano. ¿Vio? Hay cosas que usted ve que no son buenas. El Espíritu Santo se las va a mostrar. Cuando usted vea en algún momento que usted se siente mal por algo, no piense que es que la comida le cayó mal, ¿vio?, necesariamente. Ni piense que es que le está dando calor. Ni piense que es que pasó un susto. ¿Ok? El Espíritu Santo que está en ti, una vez tú le des tu vida a Jesucristo, Él te va a mostrar aquellas cosas que no están bien. Si de momento estás viendo algo que no conviene, Él te va a decir, eso no conviene, ¿qué tú tienes que hacer? Apagarlo y no verlo más. Y decir, Señor, perdóname, santifica mis ojos. Y santifica mi mente, porque todo lo que entra por los ojos se va a la mente y se queda impregnado ahí. Y se queda en prejuicios, y se queda en malas actitudes, y se queda en diferentes expectativas que nos hacen a veces impedir predicar el Evangelio. Como por ejemplo, personas que les gusta mucho escuchar música, pues llegan a enviciarse de tal forma con la música, que entonces no quieren hacer más nada más que oír música. Y entonces andan todo el tiempo oyendo música. En el trabajo, por ejemplo, hay personas que andan con la cosa esa, ¿cómo se llama? El iPod, eso. Antes, para el tiempo mío eran los Walkman. De cassette. Pues ahora los iPod, que es una fichita así chiquita, y se ponen esos audífonos. Para el tiempo mío los audífonos eran grandes, ¿vio? Como esos de estación de radio. Pero ahora son así chiquitos que casi ni se ve. Y la persona anda todo el tiempo impregnando su mente de lo que sale por el bejuquito ese que le alimenta los oídos. Y en el trabajo hay muchas personas que escuchan heavy metal. Y entonces dice, no, yo no me puedo concentrar, dice uno allí, si yo no oigo heavy metal. Y oyen eso, oyen Kiss, y oyen AC/DC, Iron Maiden, Grateful Dead, Guns N' Roses, toda esa basura. La oyen por ahí. Esa basura está directamente conectada a la mente, hermano. Y eso se le va a la mente. Cuando pegan a hablar de eso, Dai Young, y prepare to worship whatever, y todas las cosas malas, todas esas basuras se le va a la mente. Igual que los sonidos, igual que los ritmos que apelan a la carne. Eso le envenena la mente, hermano. Y eso le hace decidir que cuando no es eso lo que están escuchando, todo lo otro nada importa. Entonces no tienen la predisposición de hacer las cosas que convienen, ¿ves? Porque todo lo que no conviene arropa su mente, su corazón y sus deseos. Le crea una adicción a la basura. Lo mismo puede pasar con el cristiano. Usted sea bien cauteloso con las cosas que usted lee, con las cosas que usted ve, con las cosas que usted oye. El Señor le va a mostrar. Y usted se va a ir santificando, pero la parte de actuar sobre ello le toca a usted. El Señor no le va a pagar el televisor. El Señor no le va a cambiar la revista. El Señor no le va a pagar el iPod. El Señor no le va a espantar las malas compañías. Él le va a mostrar lo que está mal, y la parte de removerlo de tu vida te toca a ti, porque esa es la parte donde usted honra al Señor y le da gloria. Amén. Es bien importante, porque hoy en día, hermano, hoy en día se pretende predicar un evangelio donde todo se vale y a todo se le coge pena. Pero ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo más bien es que Él dio su vida por los pecadores, pero una vez ya tú eres salvo, entonces Él quiere y Él pretende continuar una vida y una santificación consistente y agresiva en tu vida. ¿Amén? Y entonces Él va a darte la receta de día a día. De ti está ser buen paciente y aceptar el diagnóstico y la receta que Dios te da. Y ahí poco a poco vamos a ir llegando y moviéndonos hacia la perfección que llama la Escritura, hacia la imagen de aquel varón perfecto, a la imagen de Jesucristo. A esa meta era la que Pablo aún no había llegado. Dice, pero una cosa hago, ¿se acuerda? Me despojo de toda situación y toda poca vergüenza que tenga yo en mi mente, changuería que tenga en mi mente. Ahora, si Pablo fuera guadillano, ciertamente pues ya pudiera usar esa palabra. Y entonces me pongo a caminar hacia la meta que tengo de frente, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque Pablo quería que cada vez que él abriera su boca y sembrara la semilla, cada vez que él caminara y sembrara la semilla, fuera la semilla pura y sin mezcla que Cristo le había encomendado que él predicara. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta semilla contaminada hoy se ve por todo sitio, hermano? La radio cristiana, esa semilla, eso es una ensalada de diferentes semillas que usted no sabe. Es un mix and match que usted no sabe ni lo que sale por ahí, hermano. De muchas ondas de radio que dicen predicar la palabra, también está toda mezclada, hermano. Inclusive muchas personas están todas mezcladas. Usted dice, ah, yo soy un siervo de Jesucristo. Pero entonces su vida es una vida de engaño, hermano. Es una vida de mentira. Reconocía yo personas mucho tiempo antes que decían, sí, yo le sirvo al Señor, yo le sirvo al Señor, y le robaban al Estado porque no le rendían planilla. Y lo triste de eso es que muchas personas lo sabían. Entonces, ¿qué semilla estaban sembrando estos hermanos? Estaban sembrando una semilla mezclada, estaban sembrando semilla de mata buena y semilla de veneno, junto, hermano. Y lo triste es que llega un momento dado que las personas miran esa semilla al principio y dicen, ah, no, esta semilla está mezclada. Pero según pasa el tiempo y le van alimentando la misma semilla mezclada con mala y veneno, mala y veneno, mala y veneno, llega un momento dado que le creen el gusto y dicen, ah, pues que esto es así. El Evangelio es así. El Evangelio tiene cosas buenas y cosas malas, y eso no es cierto. Que la palabra del Señor es una, y es viva y eficaz. Los que la podemos hacer ineficaces somos nosotros, con nuestra idiosincrasia. La idiosincrasia que Dios ha mandado y nos ha equipado con su Espíritu para que nosotros modulemos y cambiemos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no solamente mirando nuestro testimonio es importante, sino también mirando, hermano, la forma y la intensidad en la que nosotros trabajamos para la obra. Eso es importante. Porque fíjese que este varón que venía sembrando, él tiene que sembrar el campo entero, ¿vio? Y él no iba a decir, pues mira, yo voy a hacer hora y media, hasta donde llegue. A él no le pagaban hasta donde llegue. Él le iban a pagar por el campo entero, porque el trabajo se hace completo. Usted lo ha oído por ahí, ¿verdad? Aquí vacilábamos mucho con nuestro hermanito Cataqué, con el aire. Sí, Cataqué, ese trabajo se hace completo. Y allí él vino y lo acabó, gloria a Dios. Él sabe que allí donde se sienta la hermana, no le ha caído ni una gotita de agua, ¿verdad? Gloria a Dios. Si estuviera antes, ¿verdad? Desde antes, ahí ya se hubiera bañado de agua, caía el aire. ¡Fua! Pero ya está completo. Pues hay que terminar la obra. El Señor quiere terminar la obra en nosotros y pretende que nosotros terminemos la obra también. Gloria a Dios. En 2 Corintios 9. Amén. 2 Corintios 9. Verso 6 al 11. Gloria sea al Señor. Nos habla de esta forma, hermano. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Obviamente, haciendo una pausa, el contexto que está hablando aquí es el contexto de nuestro apoyo financiero a la obra de Dios, ¿verdad? para hacerle fiel al contexto, porque está hablando en el verso 1 de la administración para los santos, y no está hablando de la palabra del Señor, está hablando de las ofrendas que las iglesias recogían para enviar a otras iglesias que estaban en necesidad. Eso lo sabemos. Hermano, pero la verdad es que si usted siembra escasamente, no puede esperar grandes cosechas. Es bíblica para todos los aspectos. Ahí nos dice que si nosotros pretendemos recoger un gran fruto, pero no nos esforzamos en sembrar, pues entonces no va a haber tal gran fruto. Así que nos habla entonces que si la expectativa, tal y como nuestro Señor, ¿verdad? Y recordamos en las parábolas de los talentos, las parábolas de las minas, ¿se recuerda? Que hablaba de que el Señor era un Señor duro y que venía a pedir lo que él mismo no había sembrado. ¿Usted recuerda aquello? El mal siervo le dijo: Señor, yo reconocía que tú eres un hombre duro y que tú vienes a pedir lo que tú no trabajaste. Pues, pero para trabajar estaba el siervo. Así que yo lo que hice fue que escondí lo que tú me diste. De hecho, y lo escondió bajo tierra. Yo no sé si era que esperaba que floreciera como una mata. Pero no dio nada, hermano. Los otros sí pudieron dar fe y dar constancia de que rindieron fruto de aquella encomienda que él les dio. Pero no así el que lo escondió. Él no lo usó para nada, lo dejó allí, lo escondió y cuando llegó el amo lo escarbó y se lo dio de nuevo. Mira, aquí lo tiene, no se me perdió. Cuéntalo, cuéntalo, que está completo. El Señor no quiere mucho menos que nosotros guardemos la semilla, pero de la misma forma tampoco quiere que la sembremos escasamente, quiere que la sembremos abundantemente. Usted testifique abundantemente. Usted con su testimonio, con su vida de integridad, usted testifique ampliamente, que seamos cartas abiertas, como manda la Escritura. Que en cualquier oportunidad que tenga, usted venga, gloria sea al Señor, participe de la obra de evangelización de la congregación, de la iglesia, en todo, hermano, que usted se esfuerce por ese detalle. No se menosprecie, porque el Espíritu Santo de Dios está en usted, y usted puede hacer el trabajo muy bien para el cual Dios le separó y le seleccionó para salvación. Amén. Para que usted dé por gracia lo que Dios le ha dado ya por gracia a usted. Ahora mismo dice aquí en el verso 7, dice, cada uno debe dar como propuso en su corazón, no por tristeza ni por ninguna necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sigue diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, cuando usted saca de su corazón, y ahora transportándolo al plano no financiero, sino al plano espiritual, cuando usted da por gracia el pan de vida de la palabra de Dios que Dios le ha encomendado a usted dar, gloria sea al Señor, como dice aquí, va a haber mucho más del tesoro de donde usted saca para poder seguir dando. En otras palabras, la palabra de Dios no se gasta, hermano. Cuando usted saca del buen tesoro buenas cosas, y usted reparte, pues usted mete la mano en ese tesoro y vuelve a ver más, y vuelve a ver más. Porque la palabra del Señor, la verdad que Dios le ha dado por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, eso no se agota, hermano. Ese saco de semillas no se agota. Se dirá, sí, pastor, pero los tratados se acaban. No estamos hablando de tratado, hermano. Estamos hablando de lo que está en el tratado, ¿vio? Gloria sea al Señor. Y mire, el Señor aquí en este contexto dice, si se acaban los tratados, Él va a proveer para que haya más tratados. Y si se acaban las Biblias, Él va a proveer para que haya más Biblias. Amén. Así que usted no repare en eso. Usted reparta y el Señor se va a encargar de dar el crecimiento. Y usted tiene que repartir, dice aquí, abundantemente. Bendito sea el Señor. Dice el verso 10, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, o sea, tu descendencia, tu bendición, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Nos dice aquí que solamente hay una forma de trabajar para el Señor, y es abundantemente. Y es de manera arrojada. Y es de manera entregada. Usted sabe que la palabra del Señor nos dice que no podemos servir dos señores. Si usted no está 100% dedicado al Señor, le pregunto, ¿a qué por ciento está dedicado el que no está dedicado al Señor entonces? ¿A quién se lo dedica? ¿Me entiende? Porque había personas que conocía yo antes y decían, no, yo le doy bastante al Señor, pero yo no lo puedo dar todo. Y yo, ¿y de qué referencia bíblica tú te basas para decir semejante disparate? Le decía yo. Esos eran alumnos que uno tenía ya, unos jóvenes que habían en otra iglesia. Y yo decía, no, ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Decía, no, porque es que lo que pasa es que pues uno tiene que bregar, uno tiene que defenderse, porque por ejemplo, cuando yo estoy estudiando, yo estoy honrando a Dios. Y yo, no, espérate, pero se supone que tú como estudiante, ¿ves? Tú todo lo que hagas, lo hagas como para la gloria de Dios. Todo lo que viene a la mano para hacer, tú lo hagas para la gloria de Dios. Ahora, si tú me quieres decir a mí que tú estás estudiando y tú te olvidaste de Dios por completo y eres como cualquier hijo de mundo y después vienes a la iglesia a jugar de cristiano, entonces sí hay un problema grande, Dios. Y en muchas ocasiones eso era lo que estaba pasando en muchas personas. Como que se cambian de ropa y se transforman, ¿verdad? Se ponen un disfraz y dicen, ahora yo soy esto y después soy lo otro. La palabra del Señor nos dice que podemos servir solamente a un Señor. No es posible servir a dos señores, amén. Así que si no estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo a Satanás. Qué terrible eso. ¿Ustedes imaginan esa disparidad? Un hijo de Dios sirviendo a Satanás. No tiene razón de ser, ¿verdad? Por lo tanto, la única opción que usted tiene como hijo de Dios, y es la que verdaderamente bendice, y la que bendice a los demás a través de su prédica y su testimonio para salvación, es cuando usted sirve al Señor de corazón 100%. Eso va a garantizar que la semilla que usted tenga sea semilla pura. Porque el Señor le muestra lo que está en su corazón y las cosas que hay que corregir y santificar. Pero para eso hay que dejarse en las manos del Señor, hermano. Entonces uno no puede tener vergüenza, ¿sí sabe? Pero la vergüenza es buena, ¿ves? Porque a veces la persona da vergüenza, ay, que es que me da pacho, y ay, es que tal cosa, es que de momento estas cosas que Dios me está poniendo en el corazón que yo haga, como que no se ven de que una persona de caché, una persona íntegra estuviera haciendo. Y es todo lo contrario, porque el Señor nos cambia nuestra forma de pensar, hermano, y nos cambia nuestras actitudes, cuando usted quiere, y nos cambia, Señor, hasta las mismas palabras, cuando usted quiere. Y cuando usted venga a ver y usted se pone la mano del Señor a través de su espíritu, usted es una persona completamente nueva, transformada. Y las cosas que usted hacía, las cosas que usted pensaba, las cosas que usted tenía por buenas antes, el Señor trastoca todo eso. ¿Usted quiere esa transformación de parte del Espíritu Santo de Dios? Vamos a ponernos las manos del Señor y vamos a pretender que cuando Él nos habla a través de su Espíritu, a través de su palabra, usted sea ese terreno fértil para ponerlo por obra. ¿Usted vio la analogía que hay aquí con esto, hermano? Usted mismo es un terreno, pero usted mismo también es un sembrador. Ese terreno que es usted tiene que producir buena semilla. Usted tiene que sacarle toda la basura que está en ese terreno para que salga la buena semilla. No salga mezclada, porque entonces pasa como el trigo y la cizaña. Que se sembró buena semilla, pero en el terreno le pusieron otra. Y a veces pasa a nosotros cuando usted siembra y usted dice, ¿y esa tierra que está ahí? ¿Será para sembrar? Usted dice, yo pienso que sí. Tiene ahí como tierra de como de mil colores y cuanta cosa. Tiene cantos de cemento y piedra y todo cuanta cosa. Pero usted dice, pues está bien, pero vamos a sembrar ahí. Y cuando usted viene y siembra, sale cuánta hierba y cuánta cosa mala había ahí. ¿Por qué? Pues porque ya estaba en la tierra metida, hermano. Nosotros somos esa misma tierra. Tenemos que purificar nuestra vida, cosa de que cuando se siembra la palabra de Dios, lo que salga sea solamente la palabra de Dios. Entonces usted de ese mismo terreno, usted va a sacar semilla para poder sembrar. Y va a tener que ser la semilla de Dios pura y sin mancha también. Así que usted es terreno, pero usted es el sembrador también. Y una cosa tiene que ver con la otra. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 6, usted recuerda bien esta porción, Gálatas 6, versos 7 al 9. Nos habla de sembrar para el Espíritu, no para la carne. Amén. La palabra del Señor dice en Gálatas 6, 7 y 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Qué nos dice aquí? Tan sencillo como esto, hermano. Usted siembra una pepa de aguacate, no puede esperar que salga un palo de China. Si usted siembra semilla mezclada, no puede esperar que salga solamente lo puro y sin mancha y lo que agrada a Dios. De otra forma también, si usted en su terreno, usted tiene cuanta cosa está mezclada en esa tierra, no puede esperar que cuando usted reciba la palabra del Señor, el fruto que dé solamente es la palabra de Dios. Va a haber otros frutos mezclados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí nos habla de que hay una cosa que es sembrar para la carne y otra cosa es sembrar para el Espíritu. Para la carne es todo aquello que usted era antes de conocer a Cristo Jesús. Todas las decisiones que usted tomaba antes las tomaba sin tener en cuenta a Dios para nada. Por más que usted dijera que Dios me hablaba, que Dios me dijera, cuando usted no era de Cristo, las decisiones que usted hacía las tomaba sin tener en cuenta al Cristo de la gloria para nada. Eso lo hacíamos todos nosotros. Cuando usted viene a Cristo, eso tiene que cambiar. Y el Espíritu Santo necesita que eso cambie, y Dios necesita que eso cambie. Por eso es que esa transformación que empieza el Espíritu Santo tiene que ser acelerada y tiene que ser a paso agigantado. Porque largo trabajo le queda al Espíritu Santo. Hay mucho trabajo para hacer en nuestra vida. Y en la forma en que nosotros se lo permitamos, Él lo va a hacer. ¿Qué es sembrar para la carne? Pues, por ejemplo, cuando usted de momento le toca hacer algo para la obra del Señor y dice, yo estoy cansado. La carne está cansada. El Espíritu quiere, pero la carne está cansada. ¿Pues qué usted hace? Yo le voy a hacer carne a la carne. Le voy a hacer caso, yo me acuesto a dormir. Y pongo el aire y me acuesto a dormir. Y pues, total, yo trabajo tanto. Yo me lo merezco. Y se acuesta a dormir. Y ese no era el momento de dormir. La Biblia dice que hay momento para todo. Hay momento para dormir y hay momento para trabajar. ¿Vio? Hay momento para reposar y hay momento para laborar. Y hay días, hermano, que usted se puede sentir de cierta forma. Pero eso no lo es excusa para escoger las cosas que no convienen. Cuando usted siembra para la carne, también puede ser, por ejemplo, realmente usted dice, a mí no me gusta tratar a tal persona. Porque yo encuentro que una persona odiosa y una persona que tiene peste, no se pone desodorante. Sí, yo escuché a una persona que dijo una vez, de la vida real. Pues, ¿y qué pasa? Va a llegar, trátalo y llega el punto que tenga confianza y decirle, mira, hay una cosa que se llama antiperspirante. Pero eso no es lo más importante, que se ponga antiperspirante. Lo más importante es que tú le des un buen testimonio a la persona. Y que lo haga. Y que lo trate. Como alguien que puso el Señor Jesucristo para que tú le puedas ministrar. Amén. Vícúrate. Hermano, digo esto y sonará, ¿verdad? Bien, sonará bien. Quizás está ridículo, ¿verdad? Los ejemplos que estoy dando. Pero hermano, si usted examina bien su vida, igual que yo examino la mía, usted se da cuenta que es que hay un montón de cosas que hay que correr. Entonces, mi esposa se pasa diciendo, yo soy persona bien mala, mala, malísima, fatal para llamar por teléfono. No me gusta llamar por teléfono, para nada. No sé por qué, será una cosa, una manía, es un defecto de fábrica, algo hay. Qué sé yo, pues yo tengo que bregar con eso y me cuesta. Yo tengo que bregar con ello porque fíjense en el caso mío, yo trabajo fuera, ¿verdad? Y los trabajos de día hay que exigen demasiado tiempo, más que lo normal. Con todo y que uno controla, pues está un montón de tiempo allí. Y últimamente, en estos últimos años para acá, ha sido más todavía porque uno está haciendo el trabajo de 2 y 3 personas a veces porque no hay tanta gente allí. Pues entonces, ¿qué uno va a hacer? Pues yo no puedo estar tan disponible físicamente en la calle como uno quisiera, ¿verdad? Como estuvimos ayer, ¿verdad? Gracias, Señor, por la mañana que estuvimos por todos estos barrios que le dije. Pero eso no siempre ocurre así. ¿Qué opción yo tengo? Pues llamar por teléfono, lo mismo que no me gusta hacer. ¿Sí? Así que yo tengo que modificar eso. Y yo oro, y muchas veces estoy esperando, y a veces uno espera, ¿verdad? Que uno como que el Señor le cambie el gusto. Pero es que muchas veces ya no funciona así, eso de cambiar gusto, porque cuando cambia el gusto así cualquiera, son mamés. Entonces te dice, ¿a ti te gusta el arroz blanco? ¿Ya? El bizcocho de ese de novia, de la panadería, tremendo. Pues dice, mira, aquí tiene 4 cantos de bizcocho de novia. ¡Ay, sí, qué bueno! ¡Oh, come todo! ¿Te gusta la Coca-Cola fría? ¡Ay, sí, tan buena que la Coca-Cola fría! Eso lo hace cualquiera. Pero si te dan ese un plato de esta cosa de espárrago, ¿te gusta el espárrago? No sabes, espárragos, ¿no te gusta? El que le gustan los espárragos se los come, los otros dicen, esto sabe amargo, no me gusta eso, a mí me encantan los espárragos. Pero no me gusta llamar por teléfono. A lo mejor a usted le gusta llamar por teléfono y dice, sí, yo soy de los que puede estar todo el día con un celular hablando, clac, 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 como un papagayo por ahí para abajo, pues yo no. Cada vez que alguien me llama por teléfono, para mí es un suplicio. No sé por qué, hermano. No me gusta hablar por teléfono. Prefiero escribir, ¿usted sabía? Escribir, que se pasa más trabajo. Pero tengo que bregar con eso. Si yo quiero perfeccionar mi ministerio y perfeccionar mi vida, tengo que bregar con ello. Y la forma que va a hacer es bregar con eso. No es que, ¡ay, qué bueno, que puedo estar en casa y veo los teléfonos están ahí, qué bueno! Voy a ponerme uno aquí y otro acá, los dos a la vez. No, no va a ser así. Va a tener que uno decir, yo voy a llamar, y voy a apuntar y voy a llamar. Y ya está, lo estoy diciendo para que después, cuando tú me das seguimiento ahorita por la tarde. Ella le da seguimiento a uno todos los días. Mira, no ha llamado a fulano, no ha llamado a aquel, no ha llamado a este que te da un mensaje, da vergüenza, te lo dejaste tantos días. Ella, para dar seguimiento todos los días, y, como el matapiojo, todo el día encima. Pero es bueno porque hace falta. Así que tengo que bregar con ella, hermano. Eso es parte de la santificación que Dios tiene que hacer, porque Él quiere habilitar que la obra se haga bien. Usted puede tener muchos otros ejemplos similares o diferentes a este. Y se tiene que bregar con ellos. Amén. Y no va a ser fácil y no es agradable. Porque ahora mismo yo le digo, ¿te gusta el pan, de allá? ¿Quieres una libre pan? Con mantequilla así por dentro, de cepilla, bien buena. ¿A quién no le gusta el pan con mantequilla aquí? A que todo el mundo le gusta. Tostadito. ¿Lo quiere ahora que usted lo haga así? ¡Ay, ay, está caliente! Ah, y usted lo pica así, le mete mantequilla. A mí me gusta la mantequilla de la buena, ¿vio? De la de verdad. No margarina. Estás así, dejetito, y se sienta en el sofá y pegue, come pan, y se come la libra completa. ¿Pero va a comer ahora? Pero no es lo mismo si le dice, mira, allá tiene esa espinaca, arráncala. Yo sé que hay algunos aquí que tienen una experiencia, ¿verdad?, en eso. Pero yo no, por ejemplo. Le saca la espinaca y dice, cómete la espinaca cruda como está así. Y estás así, mastique, y dice, no sabe a pan con mantequilla. Pero se la tiene que comer. Y usted hace el hábito y se la come. Y usted se la come con fe de que es que Dios quiere que usted lo haga. ¿Vio? O sea, yo voy a llamar por teléfono porque Dios quiere que yo lo haga. Y no todo va a ser agradable. Si usted empieza a hacer las cosas que son agradables, ¿sabe qué termina haciendo? Las cosas de la carne. Y ese es el problema. Que las cosas de la carne vienen tan naturales, hermano. Las cosas de la carne. Voy a hablar mal de aquel. En vez de darle testimonio. Las cosas de la carne. ¡Ay, ese ya me tiene cansado! Son las cosas de la carne. ¡Ay, mira aquel! Se cree que porque tiene aquello que me va a dar envidia. Y envidia es lo que tiene, pero no lo reconoce. Así es, ¿sabe? Las cosas de la carne son así, hermano, nos engañan. Lamentablemente. Las cosas del Espíritu no salen así de fácil. Hay que lucharlas para darle gloria a Dios. La de la semilla pura es una de ellas. Si no, va a salir la semilla mezclada con mala semilla. Y Dios no quiere eso. Y quiero terminar con estos dos versos. Hay dos porciones de la Escritura. Eclesiastés 11, 1 al 6. Gloria a Dios. Dice eso mismo. Eclesiastés 11, 1 al 6. Dice, echa tu pan sobre las aguas. Amén. Eclesiastés 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11, 1. Y reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Qué está queriendo decir el predicador aquí, hermano? Que tienes que trabajar sin estar mirando cómo están las cosas. Y hay que fajarse, como estábamos ahorita hablando, ahora vamos a sembrar, vamos a sembrar. Vamos a sembrar semillas de valor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor hay que sembrarla sin importar el día, la hora, a tiempo y a destiempo. Dice, porque que se pasa fijándose, ay, hoy como que es día para esto, y ese día, ay, como que no es día para esto. Era salvo, ¿verdad? Como una vez tuvimos aquí que posponer la visitación porque estaba lloviendo todo fuerte. Pues no se puede, bajo la lluvia, los papeles mojados, la tinta cogiéndose así, hay que ser realista, ¿verdad? No se puede. La gente está escondida en las casas también. Pero hay días que dice, ay, hoy como que no, o ay, hoy como que sí, o como que no es buen tiempo, o como que no es buena época, ¿verdad? Dice, el que está mirando las épocas, y si el viento está bueno, o si las nubes están buenas o no, como que dice, las señales, nunca va a sembrar, ni nunca va a cegar. Dice, echa tu pan sobre las aguas, como dice, siembra, y después vendrá el fruto. Cuidado, que hemos sembrado nosotros, hermano. No solamente lo digo desde el punto de vista, como decimos en el refrán. Cuidado que hemos sembrado, como dice, que hemos sembrado mucho, ¿verdad? Estoy diciendo de otro punto de vista. Cuidado con lo que hemos sembrado nosotros. Y esforcémonos para sembrar mucho, mirando bien lo que sembramos. Es muy, muy posible que usted no vea el fruto de lo que usted siembra rápido. Se va a tardar mucho tiempo. Posiblemente usted muera, usted no vea el fruto total de todo aquello que usted sembró. ¿Eh? Pero no importa, porque el fruto va a venir a su debido tiempo. Lo importante es que usted, si le tocó sembrar, usted siembre. Y si usted le toca cosechar lo que otro sembró hace 20 o 30 años atrás, usted lo cosecha también. Amén. Y la gloria y la honra se la lleva el Señor Jesucristo. Y el galardón se lo lleva usted y se lo lleva también el que sembró en un momento dado, en tiempos anteriores. Amén. Dice, si no sabes qué hacer, el verso 6 dice, no dejes reposar tu mano. Dice, siembra por la mañana y por la tarde sigue trabajando. Dice, porque tú no sabes qué es lo mejor. Por lo tanto, si tú no sabes qué es lo mejor, deja que Dios te diga qué es lo mejor. Y Él te dice, siembra por la mañana y siembra por la tarde. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Y en el Salmo 126:6 nos habla de las gavillas. ¿Se recuerda? Las gavillas son cuando sale el trigo, que lo cortaba y lo amarraba, ¿verdad? Hacía un mazo, una gavilla. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Porque el Evangelio, hermano, es alegría, pero el Evangelio también, ¿verdad? El que quiera hacer lo bueno padecerá aflicción. Así que usted va a ir contento y a la misma vez llorando. Pero dice que cuando usted va sembrando la semilla de Dios, dice, va a volver con regocijo, trayendo su gavilla, trayendo su fruto. Y ese fruto se va a dar, y ese fruto se va a cosechar, hermano. Así que usted no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segará, si no, desmaya, como dice Gálatas 6:9. Bendito sea el Señor. Y vuelvo y le pregunto, ¿qué semilla usted está sembrando, hermano? ¿Qué tipo de terreno es usted? ¿Cuán limpio está ese terreno donde la semilla de Dios es sembrada en usted? ¿Qué semillas está produciendo para ser predicadas y trasplantadas a otro lugar y ser sembradas en otro sitio? Para que usted medite en ello y usted, en la forma en que sea necesario, usted decida consagrarse completo al Señor, hermano. Y usted mire bien su testimonio y mire bien su santidad con el Señor. Y el Señor siempre nos va a estar demandando nuestra preparación y nuestra santidad y nuestra entrega completa a su obra. Y esto no tiene que ver con que usted deje de trabajar. Que usted vaya al campo misionero 100%. Eso puede incluir eso. Puede ser esa su situación específica. Pero no necesariamente es así, porque si todo el mundo fuera misionero, ¿quién va a sostener los misioneros? Pero usted puede trabajar y estar 100% consagrado a la obra de Dios. Usted puede estar criando hijos y estar 100% consagrado a la obra de Dios. Usted puede estar en la situación que usted sea y usted puede estar consagrado 100% a la obra de Dios. Si todo lo que usted hace es para edificación y para bendición y predicación de la palabra. Y eso es lo que la palabra del Señor nos ha encargado y que hemos podido ver hoy. Le invito a estar de pie, hermano. Yo quiero que oremos y yo quiero hacer una invitación para que, si usted quiere incluirse en esta oración que vamos a hacer, una oración para que el Señor nos ilumine y nos consagre Y yo estoy seguro que ahora usted está diciendo, Señor, yo quiero servirte 100%. Porque el Señor nos tome la palabra, amén. Y el Señor haga con nosotros la obra grande que necesita hacer. De igual forma, yo quiero preguntar si alguien necesita recibir a Cristo como Salvador. Te vamos a dar la oportunidad para que tú confieses al Señor Jesucristo como tu Salvador y comiences a servirle de ahora en adelante y tengas la vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, estamos aquí contigo ahora dándote gracias por tu palabra que hemos predicado. Te queremos ahora, Padre Santo, pedir con tu Espíritu Santo que tú, Señor, examine los corazones de todos los que estamos aquí. Mire, Señor, de cerca a cada uno de nosotros, Padre, y tú danos el diagnóstico de nuestro corazón. Que no nos engañemos a nosotros mismos, más bien que confiemos en el diagnóstico que tú nos das, Señor. Que es verdadero y sin prejuicio y sin ningún filtro, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en esta hora, que nos redargullas a cada uno de nosotros, Padre, en todo aquello, Señor, que contamina la semilla que nosotros ofrecemos y que la semilla que sembramos, Señor, no esté completamente pura. Bendice, Señor, por medio del Espíritu Santo ahora en convencimiento y en convicción de todo aquello, Señor, que nuestra vida necesita perfección y que tú quieres perfeccionar, Señor. Te pido, Señor, si hay algún hermano hoy que quiera hacer esta oración, que quiera hacer este paso de consagración, que quiera, Señor, que tu Espíritu Santo activo, Señor, fuertemente en su vida, le indique todo aquello, Señor, que todavía necesita ser sacado. Toda aquella afección a la carne que necesita ser sacada para que vayamos, Señor, y prediquemos tu palabra puramente. ¿Habrá alguno de nosotros, hermano, que se quiera incluir en esta oración? Yo estoy el primero. Alguien que necesite esta oración. Muchos hermanos que están aquí. Dios les bendiga. Usted inclúyase en esta oración, hermano, que vamos a hacer ahora para que el Señor nos tome la palabra. Señor, bendícenos ahora, Padre, que estamos aquí. Y queremos, Señor, que tú nos santifiques. Y queremos que tú nos muestres, Señor, tu voluntad clara, como siempre lo haces a través de tu palabra y confirmada por tu Santo Espíritu. Que seamos valientes, Señor, y diligentes. En cuanto tú nos muestres, Señor, nosotros santificarnos, nosotros sacar lo malo, nosotros adoptar lo bueno, nosotros buscar tu voluntad, Señor, y sacar la nuestra de nuestra vida. Y que nos pongamos al 100 por 1 contigo, Señor. Que nos pongamos, Señor, a tu disposición. Que tú así mismito, Señor, santifiques y bendiga, Señor, el fruto de nuestras manos. Santifique nuestros trabajos, santifique nuestra familia, Señor. Santifique nuestra mente, nuestras palabras, nuestra boca, Señor. Santifique, Señor, nuestras amistades. Santifique todo lo que nosotros hacemos en el día, Señor. Que todo sea para tu gloria y que no haya nada mezclado, ni nada que te ofenda, ni nada que impida, ni nada que contamine nuestra semilla, Señor, ni nuestro terreno. Te pido, Señor, y creemos que tú lo haces en nuestra vida y que tú ahora nos comprometemos y nos tomamos, Señor, todos aquí delante de ti para que tú ahora consideres lo que está en nuestro corazón y nos contestes esta petición, Señor. De igual forma, yo te quiero preguntar si tú aún no has confesado a Jesucristo como Salvador. Si tienes afección por Jesucristo, si has escuchado su palabra, si has creído a su palabra, yo te invito a que ahora des el paso de salvación. La palabra del Señor nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y ser salvo implica en que ahora ya no estás en condenación y que ahora ya eres heredero o heredera de la vida eterna. Y eso solamente se hace a través de la fe en Jesucristo. Nada que hacer, nada que pagar, nada que abonar, porque ya todo lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Alguien que necesite ser salvo o salva por medio de la fe en Jesucristo en esta hora, que quiera recibir y confesar a Jesucristo como Salvador, para comenzar una vida nueva de bendición y una vida de entrega, que es la que hemos hablado hoy por las Escrituras. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo hoy. Señor, te damos gracias por tu bendición. Y ahora, Padre, te pedimos que tú continúes esa obra poderosa en nuestra vida, que nos santifiques, Señor, y que, Padre Santo, podamos cada día más santificar nuestro terreno, Señor, santificar nuestra semilla, y que tú tengas mucha misericordia de nosotros, Señor. Te pido que ahora, Padre, nos lleves con bien a nuestras casas, que nos bendigas en el trayecto y bendigas también los alimentos que consumiríamos, Señor. De igual forma, Señor, tráenos con bien nuevamente este martes por la noche para escudriñar tu palabra una vez más. Y a lo largo de la semana, Señor, el jueves, congréganos nuevamente aquí para orar y para darte gracias, Señor. De igual forma, Señor, a cualquier hermano que no vimos hoy, Señor, bendícelo, bendícela. Y que, Señor, si estuvieron en alguna situación de dificultad, Padre Santo, confiamos en que tú le das la salida, Señor, y que les podamos ver en una próxima ocasión cuando nos reunamos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, que vayan bien. Salúdese y les amamos en el nombre del Señor Jesucristo.